Bien, pues buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de esta tarde relativa al Paleolítico Inferior. Vamos a hacer en las próximas semanas todo un recorrido en torno a los tres grandes periodos del Paleolítico, que ya en cierta medida empezamos a caracterizar la semana pasada cuando hacíamos aquel barrido más o menos transversal por las distintas etapas de la llamada prehistoria antigua, pero como advertí también el martes pasado, bueno, eso pretendía cubrir una aproximación a las sociedades de cazadores-recolectores con carácter general, y ahora el objetivo de esta sesión y de las siguientes es poner el foco en los tres periodos del Paleolítico. El Paleolítico Inferior que vemos hoy, el Paleolítico Medio que veremos el día 21, el martes que viene, y el Paleolítico Superior que veremos el día 28. De esa manera también, bueno, pues antes del parón que tendremos por los puentes, porque el 5 de diciembre no es lectivo aquí en Tudela, pues bueno, dejamos toda la parte relativa al mundo material y de formas de vida y a la periodización del Paleolítico en Europa, con el foco esencialmente europeo vista, a espera de abordar otros temas más complejos antes de Navidad, que bueno, tienen que ver sobre todo con el desarrollo entre el Rabetiense y el Magdaleniense del arte y del simbolismo, ¿no? Sobre todo de lo que tradicionalmente se ha venido llamando el arte parietal y anteriormente el arte mobiliar. La estructura que vamos a utilizar en estos temas, en cierta medida, también busca, como dije en su momento en las clases de presentación, que también os habituéis a cuál debería ser el modo de responder a una cuestión cualquiera relacionada con cualquiera de los tecnocomplejos del Paleolítico. Hay en primer término que explicar el concepto del tecnocomplejo, si estamos hablando del micoquiense o estamos hablando del aumiñaciense, pues bueno, ¿por qué se llama así? Pues empezaremos hablando de por qué hablamos de Paleolítico Inferior. Hay que hablar también del ámbito geográfico en el que se desarrolla ese periodo. En el caso del Paleolítico Inferior, esto es especialmente importante porque lo que se denomina el Achelense Inferior o el Paleolítico Inferior Arcaico, tradicionalmente el Olduvayense, solo tiene presencia en África asociado a los fósiles más antiguos de Homo habilis, y en cambio el Achelense Medio y el Achelense Superior incluye ya una expansión del Homo ergaster, Homo erectus y sus variantes europeas, Heidelbergensis o antecesor y Heidelbergensis, por ejemplo, en los distintos yacimientos de la Sierra de Atapuerca, de los que también hablábamos cuando abordábamos el proceso de hominización, ¿no?, o evolución humana. Hay que atender también a la periodización y a las circunstancias dentro de esa periodización que en cierta medida prefiguran las formas de vida de las poblaciones humanas en ese contexto, ¿no? Bueno, pues circunstancias climáticas, circunstancias de fauna, circunstancias también de flora. Tradicionalmente en los estudios de prehistoria se hablaba mucho de fauna, ahora se tiende a hablar también de la flora, de la vegetación, porque sabemos que en determinados periodos de máximos glaciares, como por ejemplo el Solutrense, pues las circunstancias que ofrecía el medio ambiente eran bastante pobres y por tanto el hombre apenas tenía árboles ni frutos que recoger, y el consumo de herbáceas, como en parte fue habitual en el Achelense, bueno, pues era un elemento muy característico y prácticamente la única vía que había realmente para el consumo de elementos que no fueran estrictamente cárnicos, ¿no? Y luego hay que caracterizar las formas de vida del hombre en ese periodo. Y caracterizar las formas de vida del hombre en cualquier periodo de la prehistoria implica hablar de los rasgos que van asociados a la tecnología lítica, porque es el mejor indicador, como veíamos hace algunas semanas, creo que la pasada, ¿no?, de cómo el hombre vive, qué consume y qué elementos necesita para obtener esos alimentos y, si es el caso, procesarlos. Y las características asociadas a las formas de vida tienen también directamente que ver con los yacimientos. Si hay cazaderos, si no hay cazaderos, bueno, si hay enterramientos, que ya sabemos que en general en Europa solo están presentes a partir del enterramiento de la Ferrasie en el Paleolítico Medio, aunque sí que tenemos más del Musteriense, pues en el ámbito del Próximo Oriente y en otras latitudes, pero hacia Occidente hay menos evidencias de enterramiento, porque bueno, todavía se discute si realmente, pues, bueno, la sima de los huesos obedecía a esas circunstancias y era realmente un espacio de, bueno, pues de enterramiento, o sencillamente era un espacio, bueno, pues de eliminación de una serie de cadáveres, ¿no? Normalmente en estos temas dejaremos una ficha al final de repaso tecnológico para que entendáis cuál es la panoplia, por así decirlo, que el hombre prehistórico desarrolla en el Paleolítico inferior, en el Paleolítico medio y en el Paleolítico superior, es decir, en el Achelense, Musteriense y Magdaleniense. En el Paleolítico superior hay otros tecnocomplejos, pero bueno, por citar el de más larga duración, también como una manera de no consumir el tiempo de la sesión hablando de la tecnología lítica, que dedicaremos el tiempo que haya que dedicarle, pero que es bueno que penséis que, bueno, pues que la tecnología lítica no es un fin en sí mismo y que, bueno, pues hace falta obtener de ella información representativa, ¿no?, que al final es lo que interesa cuando se habla de tecnología como elemento característico en las formas de vida del hombre en la prehistoria. Bien, el Paleolítico inferior, bueno, pues tiene una fase que más o menos iría entre 2 millones y los 200.000 años antes del presente, que es la fase más temprana del Paleolítico. Bueno, pues dentro de ese periodo hay una fase a la que tradicionalmente se había denominado como Abebillense, Olduvayense, Achelense inferior arcaico o incluso Paleolítico inferior arcaico o hasta Preachelense, que está asociado exclusivamente a restos de Homo habilis y a un contexto geográfico muy determinado. Y ese contexto geográfico tan determinado, lo veis en el mapa de la izquierda, es fundamentalmente el África austral y el África oriental, ¿no? Bueno, un ámbito que geográficamente conocemos bien porque ha dado lugar a yacimientos con restos de Homo habilis, muchos de los que tenéis citados en el cuadro de yacimientos básicos: Olduvai, Melkakuntur, Hadar, Kovifora, Sungura, que bueno, pues estudiasteis en su momento cuando os familiarizabais con el proceso de la evolución humana, y que permiten, porque siguen ese valle del río Homo en el ámbito etíope y del río Hadar en el ámbito de África meridional y de Tanzania, ¿no? Bueno, pues ese valle del Rift, ¿no?, que, bueno, pues ofrece unas condiciones de vida muy parecidas a las que veíamos para los australopitecos, ¿no? Zonas de sabana abierta, con algunas zonas lacustres, con un ambiente en general bastante húmedo, con una fauna, bueno, pues que incluye hipopótamos, cocodrilos, carnívoros y animales, bueno, pues un poco en nuestro imaginario están asociados al mundo africano y que en principio el hombre, pues bueno, se movía por espacios en los que pudiera encontrar fuentes de agua que le permitieran el consumo de esas herbáceas y cárnico y también, bueno, pues la caza de los animales que iban también a esos puntos de agua a brevar, ¿no? Obviamente aquí, aunque tenemos el paralelo, ¿no?, de las huellas de la Etoli en Tanzania, realmente esas huellas correspondían, acordaos que lo comentamos por cómo cruzaban los pies en las huellas, correspondían al australopiteco y, sin embargo, estamos hablando para el Paleolítico inferior exclusivamente del Homo habilis, porque no sabemos con seguridad si Australopithecus fue capaz de fabricar tecnología o si la utilizó, la incorporó a sus destrezas y a sus modos de vida, ¿no? Esas primeras industrias son las industrias a las que les podemos dar todos los nombres que tenéis ahí, oduayense, sumuyense y otros que salieron, pero que en los últimos años, remito también al cuadro general de los periodos de la prehistoria que en su día compartí, creo que iba con el material de la clase de la pasada semana, donde hacíamos aquella introducción, bueno, pues podéis ir ahora a él y repasar la casilla correspondiente al Paleolítico inferior, decía que ahora son las industrias que llamamos de modo uno, es decir, industrias fundamentalmente de carácter nodular. Lo veis muy bien en el Chopping Tool que tenéis a la derecha, aunque en realidad no es de Olduvai, es un yacimiento ya musteriense, ¿no?, bastante evolucionado, pero que, bueno, pues se obedece a un canto rodado al que se le ha dejado parte del córtex sin trabajar y al que se le han dado probablemente con un percutor externo duro, es decir, con otra piedra, dos golpes para generar un filo, en este caso bifacial, con dos caras, que es lo que llamaríamos un chopping tool en este caso. No sé si antes dije que era un chopper o un nódulo, no sé si me lié ahí, ¿no? El chopper solo tendría un golpe y el chopping tool dos, ¿no? Bueno, esto es muy interesante desde el punto de vista tecnológico, porque es la primera evidencia del proceso de fabricación de útiles. Sin embargo, desde el punto de vista de uso, es aún más importante, ¿no? Esto para que veáis que el funcionalismo que decíamos que buscaba siempre aplicar una función a los útiles líticos, pues es importante porque nos permite saber para qué sirvieron y trascender información sobre los modos de vida, ¿no? Bueno, pues el chopper y el chopping tool sirven como machacadores, que es lo que significa chop, ¿no? Hendedores, en cierta medida, cortadores, y son, en cierto modo, el anticipo del chopping tool más evolucionado, aquel al que no solo se le hace en la parte del filo un retoque bifacial, sino que también se le dota de la eliminación de córtex apareciendo el bifaz. Pero la aparición de bifaces, que forma parte ya de las industrias de modo 2, se generalizará solo a partir del llamado achelense medio, el achelense clásico, que es esencialmente el achelense que encontramos en el mundo europeo y que, por tanto, está ya vinculado, como dice el segundo párrafo de la presentación, a ese contexto de la expansión del Homo erectus. Por eso, con excepción del olduvaiense o paleolítico inferior arcaico, bueno, yo eliminaría ya ese concepto antiguo de preachelense, el gran protagonista del achelense en general, medio y superior sobre todo, del excelente europeo, que como decimos va a ser nuestro foco de atención en este recorrido por la prehistoria, donde apenas vamos a hablar de Asia o de África, o no digamos nada a partir del solutrense, del ámbito hace unos 15.000 años, ¿no? Del ámbito americano, es Homo erectus, es el protagonista de la expansión desde África, aparentemente por Asia y por Europa, ¿no? Ya vimos que el hecho de andar perfectamente erguido permite la liberación absoluta de las manos en el aparato locomotor y la mejor capacidad del hombre para adaptarse al medio físico y para, bueno, pues ser una especie, como se dice de Ergaster, ¿no? Pues de observador, de explorador, que le permite dominar en cierta medida el territorio, ¿no? Probablemente esa migración, como ha sucedido generalmente en la prehistoria, debió utilizar periodos interglaciares o quizá también, como vemos en el caso de la llegada de Sapiens a América, periodos glaciares en las que los estrechos estaban helados y se podía conectar el ámbito eurasiático con el ámbito americano, pero insisto, esto mucho más tarde. Esa expansión de Erectus y sus variantes, antecesor heidelbergensis y neandertal, en cierta medida lo que nos genera es una ampliación del marco geográfico del Achelense clásico, ¿no? Y empezamos a encontrar no solo variantes regionales de Homo erectus, que tenéis ahí algunas citadas, sino también culturas específicas asociadas a algunas de esas variantes de Homo erectus, ¿no? La cultura soaniense, por ejemplo, en la India, la cultura cabalbiense, por ejemplo, en Filipinas, la cultura de Pajitán, en la isla de Java, y luego, sobre todo, culturas del Achelense, algunas de cierta perduración, porque las innovaciones tecnológicas que incorporen, probablemente ya asociadas a antecesor y a heidelbergensis, anticipan los modos tecnológicos de modo 3 propios del Paleolítico Medio. Fijaros en los nombres en negrita de las culturas europeas, levalloisiense, clactoniense y tallaciense, en las que, bueno, el predominio es de grandes lascas y con una presencia de hendedores que sustituyen a los bípedes, pero el hecho de que haya lascas lo que están indicando es que estamos en un contexto en el que el nódulo o el núcleo, el nódulo ha sido definitivamente dejado atrás y el núcleo no se convierte en el soporte del bifaz, sino que se convierte en el elemento que sirve para generar todos esos subproductos, como comentábamos en su día, de donde nacen las puntas, las láminas, las lascas, la raera, los raspadores propios del Paleolítico Medio y ya de las industrias de modo 3 en adelante, ¿no? Bueno, esto que muestra que Erectus es también el protagonista, dentro de esas claves de desarrollo que tenéis a la derecha, de la mejora en la eficacia de los útiles, ¿no? Es decir, en una cadena operativa mucho más desarrollada, mucho más pensada. El hombre empieza a valorar un desarrollo de las técnicas a partir del empleo de percutores externos blandos y una especialización que hace mucho más evidente que el proceso tecnológico está más sofisticado y que la percepción de la necesidad a la que el útil va a responder lleva implícita un proceso mental más o menos largo, ¿no? Bueno, pues no es ese modo de operar de habilis que probablemente ve una oportunidad de caza, toma un canto rodado, lo golpea con otro y directamente lo utiliza y lo abandona, sino que hay un pensamiento de qué carne quiero cazar, cómo la voy a trocear después, qué parte de ella voy a utilizar, cómo voy a trabajar la piel, etc., ¿no? Quizá también en esa capacidad de expansión de Erectus y de Ergaster, bueno, pues hay un aliado fundamental que es el dominio del fuego, la domesticación del fuego. Probablemente Australopithecus y Habilis, bueno, pues el fuego lo tesaurizan, esta famosa novela luego llevada al cine, que probablemente está por ahí, ¿no? Digo, en internet, En busca del fuego, pues explica muy bien esto, ¿no? Ese cambio en la relación del hombre con el medio, cuando el hombre solo puede atesorar el fuego, pues por unos rayos, por un incendio, por una tormenta, o cuando puede realmente generarlo y empezar también, siguiente elemento, a preparar las estructuras de hábitat, no solo con los hogares como elemento central, aunque la explosión del uso del hogar como vertebrador del espacio se dará sobre todo en el ámbito del musteriense, sino a partir de toda una serie de estructuras subsidiarias que permiten al hombre mejorar las condiciones de vida aún en el interior de las cuevas, ¿no? Bueno, tenéis ahí un ejemplo de la cueva de Lazaret, con toda esa cubierta de vegetales en el propio interior de las cuevas, pero bueno, también en Terramata, donde estaría uno de los primeros hogares en antigüedad fechados en la península ibérica, y donde también hay cabañas de madera y de vegetal para protegerse del frío, incluso en el interior de la cueva, ¿no? A veces con pequeños muros que protegen el asentamiento y que hablan, bueno, pues de la existencia ya de un concepto de campamentos base, ¿no? Ya sabes que tradicionalmente se ha dicho que la sedentarización no se produce hasta el epipaleolítico, mesolítico, hasta lo que llamamos el Holoceno, ¿no? 11.000, 9.000 años antes del presente, ¿no? Pero bueno, también en el debate en prehistoria sale a menudo la cuestión de los límites de la sedentarización y de los límites del nomadismo, ¿no? Hasta qué punto el hombre en realidad es nómada cuando pasa periodos largos de tiempo en un campamento base. Bueno, pues ese es el tipo, digamos, de nomadismo que se da en ese periodo, con interludios, digamos, de sedentarización, ¿no? Y luego, bueno, pues se vive de la caza, ¿no? A partir del empleo de trampas y del empleo de asentamientos, bueno, más que de asentamientos, perdón, de lugares específicos donde el hombre puede cazar, que son los que llamamos, de hecho, los cazaderos, ¿no? El de Torralba Hambrona, el de la cueva del Zamborino y algunos otros. ¿Qué periodización podemos dar al achelense europeo? Olvidándonos de ese preachelense o dubayense o del parentivo inferior arcaico africano, ¿no? Bueno, pues la que tenéis ahí, siempre que aparezcan estas diapositivas en las que hay una periodización, normalmente usamos una visión, digamos, estratigráfica, ¿no? De lo más antiguo, que está abajo, a lo más reciente, que está arriba, como pasa, de hecho, pues, en los yacimientos con perfiles estratigráficos muy completos, tipo Atapuerca, por ejemplo, u otros. Paleolítico inferior arcaico, bueno, 1.5 millones de años, 1.800.000 es un poco optimista, 1.5 millones, 1.300.000 años antes del presente, a 800.000 años antes del presente. Calco del olduvayense, por tanto, industrias de modo 1 y asociadas a yacimientos de grandes áreas sedimentarias donde la sedimentación de material ha cubierto rápidamente los restos antiguos que han quedado además depositados a gran profundidad. Bueno, pues ya, por ejemplo, en el macizo central o Bayonet en Francia o la gran dolina de Atapuerca, ¿no? Que bueno, pues ha dado los restos de lobo antecesor, o el aculadero en el puerto de Santa María en la provincia de Cádiz, en este caso sin fósiles, solo con restos de industria lítica, ¿no? Ya, bueno, luego en el HLNC medio, la nómina de yacimientos peninsulares, ahora lo veremos, se multiplica más, ¿no? También para el Paleolítico Inferior Arcaico, en los últimos años, en la península ibérica, quizá alguno está haciendo por el micrograado, la asignatura está de prehistoria antigua en la península ibérica, y el título de historia en Pamplona, que tenéis también material de vídeos y bueno, que quizá os pueda servir como complemento cuando lo hagáis en su momento, ¿no? Bueno, pues habrá visto la referencia que hacíamos al efecto de la cuesta de la bajada en Teruel, excavado por el equipo de Manuel Santonja, que también ha dado unas industrias de modo 1 con unos cantos o con nódulos de cuarcita, bueno, pues bastante singulares. Con el HLNC medio y la erupción, lo veis en la imagen de los bifaces, se percibe claramente una mejora de la tecnología lítica. Pasamos ya a industrias de modo 2 y también una multiplicación de los asentamientos para ese periodo entre 800.000 y 250.000 años, ¿no? Tenemos ya bifaces, tenemos útiles sobre lasca y sobre lámina, lo que decíamos antes, el núcleo se convierte en un elemento que desbastar para obtener subproductos de los que por medio del percutor blando y distintas técnicas, no solo la de Valois, también la de lascado, la de laminado, la de yunque, que son técnicas que sobre todo eclosionan y se generalizan en el Paleolítico medio, obtener distintos tipos de útiles muy asociados también al tipo de actividad económica que se va a desarrollar. Por ejemplo, eso se habla ahí del tallaciense y del claptoniense, vinculados al yacimiento de la Micoque en Francia y de Claptononsi en Reino Unido, de grandes lascas. ¿Por qué? Porque probablemente en el claptoniense el consumo y aprovechamiento de elementos de marisco, pues bueno, se convierte en una característica fundamental de los modos de vida y obliga a la presencia de unos útiles de mayor tamaño que todas esas lascas que empiezan a aparecer ya en el paso del modo 2 al modo 3 en el HLNC medio, ¿no? Algunos de los yacimientos, pensad por ejemplo en Mauer, vinculado al Heidelbergensis, o en Tautabel, vinculado ya al nombre de Tautabel, que es un poco de los más antiguos neandertales europeos, bueno, pues veis esa conexión con el proceso ya de neandertalización europea y también algunos yacimientos, pues como el de Darque, por ejemplo, en Leganés, o los de las terrazas del Manzanares en Madrid, que bueno, pues durante mucho tiempo eran tenidos como los útiles más antiguos, ¿no?, que había en la península antes de los sensacionales descubrimientos de Atapuerca. Bueno, pues que también nos han permitido reconstruir un poco cómo era la vida del hombre en esos ambientes, bueno, pues también de bastante aspecto de sabana, con algunos árboles, pero no muy altos, con algunos puntos de agua y sobre todo con una competencia terrible por los recursos, ¿no? Había dos carnívoros, un felino y una, los dos felinos, ¿no? Una hiena y, bueno, no sé cómo se llama el otro, porque realmente la fauna, por uno con los dientes de sable, creo que se llama, no me acuerdo ahora el nombre técnico, que atemorizaban bastante al hombre y que le obligaban, bueno, pues a cazar a distancia, a aprovechar el carroñero que de esos carnívoros hacían aves o otros carnívoros y que nos ha permitido la excavación de esos yacimientos, insisto, conocer la relación del hombre con el medio y en este caso con el medio animal. Y luego había un periodo final que casi se solapa a partir del micoquiense con el musteriense, que es el llamado HLNC superior, que cubre un periodo de 250.000 a 70.000 años antes del presente y que es un periodo en el que se han generalizado las industrias de modo 3, prácticamente en algunos grupos culturales, en algunos tecnocomplejos, hay bifaces, pero en otros los bifaces se han eliminado, han desaparecido, y que quizá tiene en el ámbito europeo su mejor repertorio en el Mikokiens, de la cueva de la Mikok en Francia, ¿no? Que aparecen algunos bifaces, pero sobre todo industrias sobre lasca para fabricar cuchillos y buriles. De hecho, en la tipologización francesa de referencia sobre el mustoliense, que es la que hizo Bordes, se suele hablar del musteriense de tradición achelense, que en cierta medida es esa convergencia entre el achelense superior y el musteriense propiamente dicho, ¿no? Que será el que ya se caracterice por, en general, el musteriense típico, como lo llama Bordes, volveremos sobre esto la semana que viene, que es el que se fabrica o se genera, perdón, ya sin bifaces. Bien, decíamos que en estas presentaciones siempre teníamos que dedicar un espacio a la tecnología lítica, y es lo que vamos a hacer en estos próximos minutos, ¿no? Un espacio que necesariamente va a ser cada vez más complejo. La tecnología lítica del Paleolítico Inferior es una tecnología mucho más simple, hay también la propia denominación, como decíamos, evolutiva, que la que se desarrolla luego en el Paleolítico Medio y sobre todo en el Superior. Quizá la gran innovación es el paso de la lasca a la lámina como soporte, que se da en el Paleolítico Superior, de la misma manera que entre el Inferior y el Medio la diferencia es dejar de utilizar el núcleo y pasar sobre todo a utilizar la lasca, con lo cual nódulo y núcleo para el Paleolítico Inferior, lasca para el Medio y lámina para el Superior, aunque siga habiendo en el Superior útiles sobre lasca, pienso por ejemplo en los buriles, y ahí también lo veis aquí en el Paleolítico Inferior, útiles sobre lámina, pienso por ejemplo en los cuchillos de dos, ¿no? Bien, primer periodo del Paleolítico Inferior, ese que hemos llamado el Olduvayense o el Paleolítico Inferior Arcaico. Choppers y Chopping Tools, pieza 1 y pieza 2. Un canto rodado, normalmente ni siquiera de sílex, predomina bastante más hasta las industrias con bifaces y hasta en modo 3 el uso de la cuartita, a partir de la generalización de los bifaces hendedores y sobre todo en la tecnología del lascado se prefiere el sílex, que es una roca silícea mucho más elástica, ¿no? Que, bueno, pues genera, me refería a los nódulos, el chopper con un único elemento de cara trabajada y el chopping tool con un aspecto, digamos, bifacial. Figuras 1 y 2. El Paleolítico Inferior Medio o evolucionado, como llamábamos antes, es el que ya incluye bifaces, ¿no? A veces dejando parte del córtex, como en el número 3 o el número 4, o a veces eliminando totalmente el córtex, como en el número 5, ¿no? En el que, bueno, pues el bifacia tiene esa forma un poco corazonada, resultado o acorazonada, resultado de limar, por así decirlo, todo el cuerpo, digamos, del núcleo, ¿no? Fijaros cómo en los bifaces para el achelense medio, lo que llamaríamos el achelense clásico, como hemos dicho antes, el de las terrazas del Manzanares, Tautabel, Butarque, que hemos dicho antes como ejemplos europeos, se habla también de la presencia de una serie de bifaces ovalados, como el número 7, los llamados limandes, y de bifaces con un retoque muy abrupto en la zona superior, pieza número 8, a los que a veces llamamos también limaces, ¿no? Bueno, estos son, yo pienso que son términos que ahora están quizá en desuso, pero que tienen su cierto carácter tradicional, son términos tomados de la historiografía francesa, Limande, en francés es babosa, el número 7 pues parece una babosa, y limace es hendedor, ¿no? O bueno, asemeja a un hendedor. No son bifaces en la medida en que el bifaz, que es un útil simple utilizado para trabajarlo con la mano, pues tiene que tener en la parte de enmangue, no para enmangar en un vástago, sino pues de aplique en la mano, bueno, pues cuerpo para poder agarrar, ¿no? Y una punta muy afilada para pinchar y trinchar y rasgar, que es lo típico de los bifaces y también de los choppers y de los chopping tools. La pieza 7 y 8, en cambio, tiene un filo muy claro en la parte superior o en uno de los lados, vinculado al machacado probablemente de herbáceas. Y hablamos de esto cuando comentábamos el proceso de evolución humana y decíamos que los fósiles, por ejemplo, de Atapuerca, pues han mostrado un desgaste extraordinario del aparato dentario, que nos permite pensar en que el consumo que hacía el hombre de vegetales, pues desgastaba también el aparato dental, porque eran vegetales apenas machacados y troceados, y muchos de ellos, por ese contexto un poco que hemos dicho de sabana y medio estepario, ¿no?, que acompañaba el movimiento de Erectus, del Gaster, de Antecesor y de Heidelbergensis y de los primeros neandertales, pues no ofrecía tampoco posibilidad de otro tipo de frutos, que sí que aparecerán pues en algunos interludios del Musteriense, o no digamos ya nada en el Magdaleniense, y por supuesto a partir del abandono del Pleistoceno y de la temperación del clima con el Holoceno. A partir del Achelense medio empiezan a aparecer piezas 9, 10, 11 en adelante, industrias ya, las 6 también, ¿no?, fabricadas sobre subproductos. Ya no es el nódulo o el núcleo reconocible en la pieza, sino que la pieza procede de cada una de las lascas o de las láminas que se han extraído del núcleo derivado del trabajo del nódulo. Cuchillos de dorso, figuras 9 y 10, puntas, figura 11 y 12, y raederas y raspadores, ya propias del Dicoquiense, un poco de ese, si yo las pusiera en la lámina, y de hecho algunas están, ¿no?, en la lámina del Musteriense, el tradición achelense, pues veríais que, es que son idénticas, ¿no?, que hablan ya de un trabajo también del aprovechamiento de lo que se obtiene de la caza, que va más allá de lo estrictamente cárnico, ¿no? Las raderas y los raspadores tienen que ver con el trabajo fundamentalmente de la piel, para quitarles el vello, para después dejarla secar, para pulirla si fuera necesario, y que empieza a hablar también de útiles que, aunque probablemente todavía son simples, acordaos que hacíamos la distinción entre útil simple, el que se maneja directamente con la mano. En principio todos estos son susceptibles, quizá los cuchillos de dorso menos, pero hay algunos cuchillos de dorso de este tamaño. Útil compuesto es aquel que necesita un enmangue. Los útiles compuestos, sobre todo a partir del Musteriense pleno, y especialmente casi todos los de los periodos transicionales entre el Paleolítico medio y el Paleolítico superior, Chatelperroniense, por ejemplo, el cuchillo de Chatelperrón, Gravettiense, bueno, Viñaciense primero, Gravettiense, y por supuesto muchos del Magdaleniense, ¿no?, que son útiles microlíticos, bueno, pues que tenían que ir en una entalladura, pues de madera o de hueso o de asta, para poderlos manejar pues como filos bisturís o como raederas, que es más fácil manejar, bueno, pues como una raclette, digamos, que con los dedos, que siempre pues generaría una fricción más complicada, ¿no? Siempre se plantea la disyuntiva cuando uno empieza a hablar de los útiles sobre subproducto, básicamente sobre lasca, Traidera, cascuadores y buriles sobre lámina, cuchillos de dorso, también algunas puntas, pero bueno, sobre todo cuchillos de dorso. Bueno, pues sobre la utilidad y la distinción también entre unos y otros. Algunos son sencillos, como sobre lámina solo es el cuchillo de dorso, siempre son alargados y normalmente tienen un filo en uno de los lados bastante marcado. Era una especie de bisturí para abrir una piel o para abrir un animal, y bueno, algunos todavía realmente por el corte tan abrupto que se hace al fabricarlos, pues cortan, quiero decir, que uno se puede cortar pasando el dedo por el filo. Más problema plantean los útiles sobre lasca. El buril no tanto, porque el buril es una lasca con un pequeño vértice apuntado que en el dibujo arqueológico, como veis en la pieza 8, siempre se marca con una flecha que indica que ahí se ha hecho como un pequeño hocico, como una V que permite tener dos puntas para grabar. El buril es el gran aliado del, entre muchas comillas, artista del grabado en el arte parietal y del artista de la abrasión y incisión sobre hueso desde el gravettiense en el arte mobiliario. Existe desde el Achelense superior, pero se generaliza sobre todo, insisto, en el mundo musteriense y especialmente como objeto básico de la representación simbólica en el Paleolítico superior. Y la peor distinción es entre raderas y raspadores. Los dos son sobre lasca, la 14 es una raedera, el 16 es un raspador. Los 17 y 18, bueno, casi que son más musterienses, aunque están ahí asociados al clactoniense, porque son lo que llamamos dentículos, que son lascas con muchas protuberancias y muchos elementos cóncavos y convexos, probablemente para aprovechar esas concavidades, bueno, para pelar, por ejemplo, una caña o un elemento de madera. La raedera es cuando tiene el retoque, que tiene un aspecto un poco de escalera, fijaros en la pieza 14, a un lado o a otro del eje imaginario de la pieza, y en cambio el raspador es cuando el retoque está no paralelo al eje de la pieza, sino perpendicular al eje de la pieza y que tiene ese aspecto, digamos, como de uña, ¿no?, para arañar y para raspar sobre las piezas. Bien, con esto tenéis también la primera aproximación a la base de la terminología de la tecnología lítica en prehistoria, ¿no? A partir de ahora solo se van a añadir útiles nuevos y otros van a desaparecer. En el musteriense típico desaparecen los bifaces y a partir del musteriense típico empiezan a proliferar nuevas opciones para las lascas, como por ejemplo las puntas, aunque ya había alguna, fijaros, la 11 o la 12, que son ya casi musterienses, aunque ahí estén en el Achelense superior. Se cambia también la tipología de los cuchillos de dorso, las láminas se hacen más pequeñas para derivar en laminillas. Bueno, yo no me agobiaría con eso ahora, porque como vamos a ir poniendo el foco en cada uno de esos grupos, pues bueno, no tiene sentido de ahora empezar a pensar en cómo esto va a evolucionar, pero quizá dentro de un par de semanas, cuando hayamos visto Paleolítico medio y Paleolítico superior, conviene que vayáis a ese cuadro del que os hablaba antes y echéis un vistazo a todos los subrayados que yo ponía ahí, en los que iba marcando las innovaciones que para cada periodo se van produciendo, y veréis cómo en realidad el acumulado de novedades, hombre, es notable, pero no es tan grande, porque al final se trata de pequeñas variantes del trabajo sobre la lasca o del trabajo sobre la lámina. Pero insisto, de esto ya iremos hablando oportunamente en las próximas semanas, cuando veamos el Paleolítico medio y el Paleolítico superior.